partir de ahora, en COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 18 de octubre, mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Vamos a asomarnos a la ventana. Vamos a hablar del tiempo porque hoy ya se nota en la provincia de Málaga que las temperaturas han bajado, que ha llegado un poco de frío. Hoy tenemos un día con el cielo parcialmente nublado y con viento, lo que provoca que la sensación térmica sea menor. ¿Y cuál es la previsión para el fin de semana? ¿Qué tiempo va a hacer? Pues te lo adelanta el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Vamos a tener lo que queda de semana con un tiempo estable en la provincia de Málaga, sin precipitaciones, con una dorsal anticiclónica en altura, lo que hace que vayan a subir también las temperaturas paulatinamente hacia, por ejemplo, los 25 grados de máxima en la costa, con unos 17 grados aproximadamente de mínima. En cuanto al interior, también van a subir las temperaturas paulatinamente. Para hoy, por ejemplo, se esperan 19 grados en Antequera. Para mañana, sábado, estaríamos en torno a los 21 de máxima y para el domingo, 24 grados de máxima.
Y desde la DGT nos informan que hay tráfico intenso en la A7 a la altura del Limonar, sentido Almería, también en la A7 a la altura de San Pedro, en ambos sentidos, y también en esta misma en Fuengirola, sentido Málaga. Por otro lado, desde el control de tráfico de la ciudad nos indican que hay tráfico intenso en todas las entradas a Málaga, como Avenida Andalucía, Avenida de Carlos Haya, Blas Infante y Valle Inclán. Pues el próximo 13 de noviembre empieza la edición número 34 del Fancine, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. Un festival que promociona el gusto por el cine entre la población y que al estar organizado por la UMA tiene el propósito de que el acceso sea lo más asequible y universal posible. Y presta especial atención a colectivos sociales desfavorecidos o con mayores dificultades de acceso a la cultura. Por eso hoy tenemos el placer de hablar con Rocío Moreno, programadora del festival. ¿Qué tal, Rocío?
Muy buenas tardes, Rosa. Pues muy contentos de haber echado a andar ya esta 34ª edición, que su trabajito nos ha costado.
Bueno, en primer lugar, y para los que estén un pelín bastante perdidos, explícanos un poquito en qué consiste el Fancine.
Pues nosotros somos un festival de género fantástico organizado por la Universidad de Málaga, pero no por ello con menor programación. Nosotros somos el segundo festival de cine fantástico a nivel de número de películas en programación de España, después de Sitges, ¿no? Nosotros ponemos 86 títulos en nuestra programación y, claro, Sitges pone como más de 200 porque es el festival de cine fantástico más grande del mundo. Pero bueno, nosotros tenemos proyecciones en el cine Albéniz y actividades paralelas, que es lo que también nos hace grande como festival. Tenemos, pues, en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, por ejemplo, conciertos, charlas, talleres y un montón más de actividades que tampoco puedo desvelar mucho porque salen precisamente la semana que viene.
Sí, bueno, también he bichado un poquito por la página web y he visto que esta edición se llama, a ver si lo digo bien sin trabarme, Artificencia Intelicial. ¿La IA va a ser protagonista o porque el nombre que le habéis puesto?
Sí, a ver, ha sido un guiño. Nosotros todos los años elegimos una temática para articular un poco lo que son la programación y las actividades paralelas. Y este año, pues la verdad es que el tema de la inteligencia artificial nos daba muchísimo juego y el ponerle el título, ¿no?, de Artificencia Intelicial era para humanizarlo un poquito, y así lo hemos querido hacer reflejar tanto en la programación como en las actividades que vamos a realizar en el festival.
Bueno, y nos has dicho que no se puede desvelar todavía mucho, pero sí podrías contarnos un poquito qué novedades va a haber, si va a haber alguna novedad respecto a los otros años del Fancine.
Bueno, no te puedo desvelar mucho en cuanto a actividades paralelas. En cuanto a programación, sí que la tenemos ya publicada en fancine.org. Nos falta publicar lo que sería la parrilla de programación, pero vamos, el 13 de noviembre será la inauguración en el Cine Albéniz con la película El Segundo Acto de Quentin Dupieux, y que también toca bastante la temática de inteligencia artificial. Y el 21 pues pondremos el broche final con la película de animación, bueno, de stop motion, Memorias de un Caracol. Entre esas dos fechas pues serán todos los días de proyecciones en el Albéniz, de proyecciones en el contenedor cultural, de actividades en el rectorado, del concierto de bandas sonoras también en telecomunicación. Y bueno, como novedades este año, aparte de la temática, pues tenemos varios encuentros con directores, varias visitas que tampoco puedo desvelar mucho sin que mi compañera del Departamento de Comunicación me tire de la oreja. Pero va a haber sorpresitas que creo que en este año que es tan complicado para nosotros hacer el festival por las circunstancias económicas que vive la Universidad de Málaga, pues vamos a tener, ¿no? Gracias a la ayuda de la Fundación Unicaja, hemos podido levantar esta edición que peligraba bastante, para que nos vamos a engañar.
Bueno, y ya hemos dicho antes que es una opción bastante asequible. ¿Cuánto vale ir y cómo se pueden conseguir las entradas?
Pues las entradas de fanzine valen solamente 4 euros. Y para los más fan del festival, que estaban acostumbrados a que nuestras entradas fueran a 3 euros, tenemos bonos de 10 películas a 30 euros, así que podríamos decir que mantenemos el precio del año pasado. Todas las actividades, bueno, casi todas las actividades paralelas son gratuitas, a excepción del concierto de bandas sonoras, así que por lo demás yo creo que es más accesible que nuestro festival. Hay pocas cosas en
Poco,
España.
Poquito, vamos, la verdad es que para la gente que le guste el cine tiene que ser una maravilla. Y bueno, pues ya así para terminar, ¿qué es lo que tiene el fanzine de especial? ¿Recomienda a nuestros oyentes ir y por qué no deberían de perderse esta edición de fanzine?
Bueno, el fanzine para mí lo que tiene más especial es el público, las salas, el cómo se vive las películas allí en el cine. Y bueno, hay una sección oficial a concurso que si me preguntas personalmente es la mejor que hemos tenido en algunos años, y vamos a tener una presencia de películas españolas también bastante fuerte, que creo que no se pueden perder.
Pues suena muy interesante, Rocío. Desde aquí tenemos muchas ganas de ir. Ya te adelanto que seguramente nos veremos por allí. Espero haber despertado lo mismo en nuestro oyente. Y bueno, que tenga una buena tarde, Rocío.
Muchas gracias, igualmente.
Nos escuchamos. Y bueno, la Universidad de Málaga cada semana tiene novedades y ya tenemos aquí sentada y preparada a Gloria Pérez para actualizarnos. ¿Qué tal, Gloria? ¿Qué nos trae hoy?
Buenas tardes, Rosa. Pues mira, yo te iba a decir que el saber no ocupa lugar. De hecho, nunca es tarde para ampliar conocimiento, tampoco para darle una segunda oportunidad a esa carrera que siempre soñaste estudiar. En la Universidad de Málaga no solo estudiamos jóvenes. Este curso se cumple en 30 años de la puesta en marcha del Aula de Mayores de la UMA, un aula que está más viva que nunca con sus 190 actividades formativas repartidas en 3 sedes, El Ejido, Teatinos y La Térmica. La inauguración este año ha tenido lugar en el Paraninfo Universitario, un acto presidido pues por el rector Teo López. La programación del curso 2024-2025 está llena de sorpresas, y es que este es el curso con mayor número de alumnos y de actividades formativas. A fecha de hoy se contabilizan 2.600 matriculados, un 24% más que el año pasado. Como hemos dicho antes, 190 actividades formativas, talleres de radio, radioteatro, cursos de iniciación a la astronomía o a la física, a las redes sociales, al cine e incluso inteligencia artificial. Y como novedad, además, este año se podrán poner en marcha programas de movilidad Erasmus para aquellos más atrevidos que tengan muchas ganas de viajar. Desde el martes de esta semana, también hasta el 21 de noviembre, varios centros de la Universidad de Málaga celebrarán un mercadillo solidario de libros. El dinero recaudado durante esta campaña se destinará a los distintos proyectos de desarrollo que la Asociación Madre Coraje tiene en Perú y en Mozambique. El objetivo de esta iniciativa es implicarnos a nosotros, los estudiantes universitarios, a participar como voluntarios y a aportar nuestro grano de arena. La campaña empezó el martes en el hall de la Facultad de Turismo y Ciencias de la Comunicación, y durante la semana del 5 de noviembre estará en la de Ciencias de la Salud. Además, el 12 de noviembre empezará en la Facultad de Filosofía y Letras, y para finalizar la ruta, la semana del 19 podréis encontrar el mercadillo en la Escuela de Ingenierías Industriales. En cualquier caso, la actividad está prevista para que se extienda pues por los distintos centros durante el curso académico, con el objetivo de acercar esta iniciativa a toda la comunidad universitaria. Y bueno, recordar que también es una buena oportunidad para aprovechar y donar aquellos ejemplares de libros que creáis que necesitan una segunda vida. El rectorado de la Universidad de Málaga ha celebrado los días 15 y 16 de octubre el undécimo Congreso Internacional de Periodismo de la Fundación Manuel Alcántara. En esta ocasión se ha profundizado en las nuevas narrativas, desde los videojuegos a la defensa medioambiental. El encuentro ha contado con la participación de destacados profesionales de la comunicación, como la reportera y cofundadora del diario.es, Olga Rodríguez, el escritor y periodista argentino Martín Caparrós, la periodista de viajes Elena Del Amo, la escritora y podcaster Clara Tiscar o el publicista y presentador Risto Mejide, entre muchos otros grandes del sector.
Si me dijerais que puede recomendarme a quien sea que se quiera dedicar a la comunicación, que escuche activamente. Pero eso, no, es que eso no es nada común. Es que eso es prácticamente inexistente. Y cuando existe, cuando lo ves, cuando hay una Mara Torres, por ejemplo, estuvo aquí, sí. Cuando hay una Mara Torres, cuando hay una Eva Baroja, cuando hay, ahora son esas mujeres, que también hay hombres, ¿eh? Pero que te escuchan activamente, que te miran a los ojos y les da igual el cuestionario que tengan. Y están escuchando cada palabra, cada gesto, están escuchando con los ojos.
No podemos quedarnos con un solo titular de las jornadas. Han sido muchas las perspectivas del periodismo de las que los estudiantes hemos podido nutrirnos. La doctora Lara Milesi, del área de prehistoria de la Universidad de Málaga, ha participado en el descubrimiento de un sorprendente hallazgo en la necrópolis megalítica de Panoria, en la provincia de Granada, donde han encontrado un enterramiento con más mujeres que hombres. Una investigación que ha sido liderada por el grupo de investigación GEA de la Universidad, pues, de Granada. El estudio ha sido publicado por la prestigiosa revista Scientific Reports de la revista Nature y ha introducido la utilización de nuevas metodologías. A través de los estudios de ADN y del esmalte dental se ha conseguido por primera vez obtener un perfil demográfico preciso del sexo biológico de las personas que fueron enterradas en estos monumentos megalíticos. Consta de al menos 19 sepulturas, de las que 9 han sido excavadas entre los años 2015 y 2019, y se trata de enterramientos colectivos de los que proceden más de 55.000 restos óseos humanos. La datación de estos restos muestra que los primeros enterramientos se realizaron hace 5.600 años y que el uso funerario se mantuvo de forma intermitente hasta hace 4.100 años.
Fue muy interesante, Gloria, el descubrimiento que nos acabas de contar, y también, bueno, me parece muy guay lo del tema de los libros, ¿vale? Porque es verdad que todos tenemos un montón de libros que no utilizamos, que totalmente creemos que vamos a leer y en mi caso luego no nos leemos. Así que hay dos opciones, o leérselo o pues ir a acudir a esta iniciativa que tiene la Universidad de Málaga, que a ver si de cara a la semana que viene o dentro de un par de semanas podemos hablar con alguien un poquito más a fondo sobre el tema.
Claro que sí, estaremos invitando a alguien al programa.
Nos escuchamos. Y ahora del boletín semanal pasamos a las noticias deportivas de la Universidad de Málaga y un poquito de las locales en general. Yo lo digo siempre, si os veis ahora después por la tarde tomando una cervecita o lo que sea dentro de una conversación de deporte, no os preocupéis porque ya vais a saber de qué hablar después de que nos comenten aquí un poquito Carlos García y Fran Gómez. ¿Qué novedades hay esta semana?
Buenas, Rosa. Pues bueno, vamos a empezar hablando hoy de la natación, y es que deportistas de la Selección Española de Natación en aguas abiertas se ejercitan en la UMA. 12 integrantes de la selección del equipo masculino y femenino estarán utilizando las instalaciones ubicadas en Teatino, donde preparan sus próximas citas tanto nacionales como internacionales. Se entrenarán aquí durante todo el mes de octubre y cabe destacar la presencia de la malagueña María de Valdés, Ángela Martínez y Carlos Garach, integrantes del equipo olímpico español en los Juegos de París 2024.
Azul y blanco es el color del que viste tu afición.
Bueno, y continuamos con el Málaga Club de Fútbol, hablando del fútbol, y vamos con el Málaga, que logró sacar un punto en el derbi andaluz debido a un partido, la verdad, bastante de ida y vuelta, el conjunto de Pellicer, donde el conjunto cadista se puso 2-0 con dos goles del malaguista Javier Ontiveros en dos llegadas de la primera parte, pero la entrada de los del banquillo y un gol tempranero en la segunda mitad de Dioni hicieron que el Málaga recortara distancias en los minutos en los primeros minutos de la segunda parte. En los últimos instantes, Sergio Castel puso el 2-2 en el marcador, un Málaga que sigue así con tan solo una derrota en lo que va de temporada. Y para finalizar esta jornada, el Málaga recibe al Real Oviedo en la Rosaleda. El partido se disputará mañana a las 4 y cuarto en un partido especial, ya que vuelve Santi Cazorla a la que fue su casa. Run, boy, run. This world is not meant for you.
Run, boy, run. Nos ponemos las zapatillas y una buena camiseta que transpire para contaros que este próximo domingo 20 de octubre se celebrará la carrera popular solidaria UMA, popularmente conocida como We Run UMA, en el campus de Teatino. El recorrido es súper sencillo y os lo voy a comentar rápidamente. La carrera va a dar comienzo en el parking de derecho, pasará por la avenida del Dr. Manuel Domínguez, la calle de León Tolstoy, el pasillo que hay frente a la Facultad de Ciencias y finalizará en el Jardín Botánico de la UMA. Y os preguntaréis si podéis participar. La respuesta fue un sí rotundo. Existen diferentes categorías de distancias, desde los menores de 6 años, que han de recorrer 100 metros, hasta los veteranos, como en mi caso, que tendrán que hacer nada más y nada menos que 4 kilómetros. Lo recaudado será destinado a la asociación AVOY, que ayuda a los niños y niñas del hospital materno. Aunque ya no os podáis inscribir de forma online, estáis a tiempo de llegar el domingo, poned 5 euros para que vale la inscripción, uno en caso de que sean menores de 12 años, y echad un buen rato, ya sea con los amigos, con vuestra pareja, con vuestros padres. Eso sí, si es que aún quedan plazas disponibles. Suena bastante bien, aunque he de decir que esta vez ha sido la rodilla quien me la ha impedido. Sin embargo, tengo una a mi derecha que quizás le llame la atención este plan.
Sí, bueno, a ver, yo estaba la verdad que dudando si apuntarme o no, pero finalmente creo que no estoy preparado y hace falta entrenar un poquito más.
Os quedáis mejor en casa informando y preparando las noticias que nos vaya a traer la semana que viene, ¿no?
Por supuesto.
Muy interesante, y de aquí también suerte al Málaga, que juega mañana con esa vuelta que habéis comentado, y nos escuchamos.
Nos escuchamos.
Pues esta semana Efe Mendoza viene con su sección de viaje. Escuchad bien porque seguro que os da alguna idea por si no sabéis qué destino elegir vuestras próximas vacaciones. ¿Qué tal, Efe?
¿Qué tal, Rosa? Pues sí, hoy me he puesto un poco nostálgica y he recordado el primer programa que hice aquí en Radio Campus UMA y me gustaría hacerle una segunda parte a aquella sección que hice con tanto nervio y tanta emoción. Así que hoy traigo nuevos destinos de película. Siempre serás bienvenido a este ¿Sabíais que la película Gladiator se grabó en Malta? Pues sí, entre otros lugares. La película Gladiator del año 2002, dirigida por Ridley Scott, fue grabada en varias localizaciones alrededor del mundo, principalmente en Europa y en África, para recrear el Imperio Romano. Estas son las principales localizaciones del rodaje. La primera, como ya he comentado, en Malta. Muchas escenas de la película, incluyendo las batallas y el Coliseo de Roma, se rodaron en Fort Ricasoli, en la costa de Malta. También se usaron otras zonas de la isla como Fort Manuel y el pequeño pueblo de Medina. El siguiente destino es Inglaterra. Las escenas iniciales de la película, donde Máximo lucha en la guerra del norte del imperio, se grabaron en Burn Woods, el condado de Surrey, en Inglaterra. Aquí se rodó la batalla de los romanos contra los germanos en el bosque. Por último, en Marruecos. Las escenas que muestran el viaje de Máximo como esclavo y más tarde como gladiador se filmaron en el desierto marroquí cerca de Ourzazate, una famosa ubicación para rodajes, y en la ciudad de Ait Benhadou. Esta última es una ciudad fortificada que ha aparecido en varias producciones cinematográficas. Me hace gracia que ni una sola de las escenas fuera grabada en Roma. Bueno, pues como podéis escuchar, todo esto son temazos de la oreja de Van Gogh, sí, que poco se habla, que bueno, después lo comentamos. Pero bueno, La vida es bella, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, fue grabada principalmente en Italia. Las dos localizaciones principales fueron Arezzo, una hermosa ciudad de la región de la Toscana, donde se rodaron muchas de las escenas del principio de la película. Aquí se grabaron las escenas en las calles, la plaza principal, la Piazza Grande y otros lugares emblemáticos que reflejan la vida cotidiana antes de la guerra. La segunda ciudad es Papiño, un pequeño pueblo cerca de Terni, en la región de Umbría, que fue utilizada para las escenas del campo de concentración. Las instalaciones de un antiguo complejo industrial fueron transformadas para representar el campo de concentración. Skyfall, la película de James Bond, fue dirigida por Sam Mendes y fue grabada en diversas localizaciones a nivel mundial, aprovechando paisajes urbanos y naturales icónicos. El primero de los destinos fue Londres, en Reino Unido. Muchas escenas fueron grabadas en Londres, como la del cuartel general del M16 y el edificio del ministro de Defensa, las calles del centro de la ciudad, incluidas Whitehall y Southwark. También se filmó en la estación de metro Temple y en la zona de Canary Wharf. El segundo destino es Escocia. Las impresionantes escenas finales que muestran la casa central de Bond, Skyfall Lodge, fueron filmadas en los paisajes agrestes de las tierras altas de Escocia. Aunque la casa en su conjunto fue construida específicamente para la película, los paisajes montañosos y remotos corresponden a Glencoe y otras áreas cercanas. Por último, Estambul, en Turquía, fue donde se grabaron las escenas iniciales de la película, que incluyen una intensa persecución en motocicleta. Las secuencias se rodaron en lugares como el Gran Bazar y la azotea del bar. Tienes que saber que todos estos lugares que he comentado puedes visitarlos y hasta en muchos de ellos se hacen tours. Incluso puede haber descuentos para estudiantes. Está señalizado incluso en algunos lugares exactos donde se grabaron estas películas, pues las escenas exactas donde se grabaron. Así que ya sabes, si te gusta el cine y viajar, estos destinos de películas son perfectos para ti. Así que bueno, Rosa, ¿tú alguna vez has visto una película y has pensado, ojalá poder estar allí?
Bueno, yo me pasó con los serranos. Por ejemplo, luego yo fui a Madrid el año pasado y yo había como un documento de Google Maps guardado con todas las localizaciones en las que se habían grabado algunas cosas de Los Serranos. Yo fui a la casa y todo, que en verdad es un decorado, pero la fachada es la misma. De todo lo que has dicho, lo de Gladiator no lo sabía y creo que es una película que hemos visto todo el mundo y me parece súper curioso. Trae esta segunda parte, yo pido una tercera, una cuarta y una quinta para la semana que nos viene. ¿Vale? Nos escuchamos. Bueno, y esta semana, igual que cada viernes, tengo aquí sentada a Mary Carmona, que no me puede faltar porque yo necesito informarme de la fiebre coreana que nos trae cada semana. Tengo muchas ganas, como siempre, de saber qué nos trae hoy.
Rosa, pues mira, yo sé que los días de lluvia que han llegado a la provincia hacen que queramos ponernos una mantita y encender unas velas para ver una serie en la televisión. Es por eso que hoy traigo opciones de qué hacer en relación a la cultura surcoreana cuando llega la temporada de Crepúsculo. Ahora que vamos entrando en el mood, además con el aire acondicionado que nos tiene aquí Rosa a tope.
Yo estoy en la, lo quiero apagar.
Os empiezo a decir que no solo traigo recomendaciones amorosas. Para empezar, uno de mis dramas favoritos es Sabuesos, que lo podéis encontrar en Netflix y que básicamente va de dos chicos boxeadores que se unen para acabar con un prestamista que se aprovechaba de la gente con cláusulas abusivas. Yo sé que puede sonar aburrido, pero os prometo que los surcoreanos tienen algo que engancha casi tanto como las telenovelas turcas que yo veía con mi madre. Si lo que preferís es ver un reality para cotillear sobre lo que hacen, he de deciros que vais a encontrar bastantes diferencias culturales con lo que hacemos aquí. Allí no es tan habitual como aquí que haya besos en los programas y, de hecho, una broma que compartimos casi todos los fanáticos es que hasta el capítulo 16 normalmente los protagonistas no suelen darse un beso. Esto evidentemente ya ha cambiado y lo podéis ver en Infierno para solteros, que ya cuenta con 3 temporadas y que renovará en 2025. Como su propio nombre indica, son solteros con ganas de divertirse y de encontrar el amor en una isla desierta. Para los que queráis un reality pero odiéis ver tramas sobre amor, he pensado en vosotros. Hay uno que me recuerda mucho a Wipeout que se llama Habilidad Física 100. Hay una recompensa en metálico para el que quede en pie tras un montón de retos agotadores. Pero no os preocupéis que también podéis ver la Academia del Pop Cat's Eye y comprobar por vosotros mismos cómo se forma uno de los grupos actuales de K-pop a través de 20 aspirantes. Lo peculiar de este grupo es que no ha importado la nacionalidad y no os hago spoiler de quiénes ganan, pero así suenan sus canciones. Los idols son artistas 360 y, aparte de actuar en K-dramas o salir en reality, mantienen a flote su propia actividad musical. Es por ello que también he de recomendaros para esta temporada que os hagáis con una buena playlist de música y un buen libro. Aunque bueno, esto se lo dejo a Javi. ¿Sabíais que en Corea del Sur se trabaja a fondo la conceptualización de los discos? Antes de sacar los álbumes siempre sacan fotos del concepto y, por ejemplo, AOA con Excuse Me se mete de lleno en ser espías y basar tanto la letra como el vestuario como el vídeo en ello. No solo los grupos femeninos, sino que EXO hizo lo mismo con Superpoderes y ahora, en la actualidad, P1 Harmony, que estuvo aquí en el concierto hace unas semanitas en Madrid, lo está recreando con sus integrantes al mostrar en sus vídeos pistas sobre una trama mucho más profunda. Esto llega al punto en el que las fans, yo, montan teorías sobre esa historia para darle sentido al hilo conductor que une todos los vídeos de un grupo. Así que ya sabéis, si estáis aburridos o bien os ponéis a ver la televisión, o podéis coger una pizarra y unir los puntos de la narrativa de un grupo, la que yo opino que es más grande es la de BTS, pero cada uno tiene una perspectiva diferente en esto. Y bueno, Rosa, aquí viene la pregunta más temida del programa.
A ver si se responde.
¿Crees que en la industria española tenemos también algún artista que una todos sus vídeos con un hilo conductor, con una trama oculta entre sí?
Pues mira, cuando lo estabas diciendo, el tema sobre todo de la conceptualización, ¿no? De que te ponen en contexto y hacen como un álbum que tiene todo el sentido del mundo, no un EP tranquilo, normal. Pues se me ha venido a la cabeza Rosalía, la verdad. No sabía si tú ya sabías sí. Que yo te iba a decir Rosalía.
Bueno, la verdad es que no sabía si me lo ibas a decir o no, pero yo te lo iba a poner de ejemplo, El Mal Querer, que al final es un disco...
A mí es que se me ponen los pelos de punta nada más de pensar en El Mal Querer, porque me encanta y me parece súper guay que como que todo es arte, ¿no? Realmente, que la música ya es un arte, pero hay quienes lo hacen que sea un arte en su totalidad. Pues me ha parecido todo súper interesante. Alguna que otra serie que has dicho me la apunto. Que tengo Netflix, ya estoy terminando la mía y pues mira, ya me has dado alguna opción. Así que bueno, a ver qué nos trae la semana que viene, Mary. Muchas gracias.
Gracias.
Escuela de Radio Campus UMA.
Son las 5:25 y estás escuchando el 97.1 en la FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga. Ya tengo aquí a mi Javi sentado desde el principio del programa y esta música nos indica que nos vamos a adentrar en la historia de algún libro, de alguna saga. A ver, ¿qué nos trae esta semana, Javi?
Buenas tardes. Pues sí, porque yo creo que quienes están aquí desde la temporada pasada ya saben que aquí en Radio Campus UMA somos muy fans de Rebecca Stones, la escritora e influencer gallega, que ya hemos hablado de dos de sus libros e incluso estuvimos hablando con ella de manera personal para que nos contara un poquito de su última novela. Pero Rebecca tiene 8 novelas publicadas y otra más en camino. ¿Qué pasa con las otras? Revisar de vez en cuando algunos libros está bastante bien. Y eso hice yo esta semana. Le estuve dando una vueltecita al primer libro que publicó Rebecca, Timantí. Hace muchísimos años de eso, y es que ella pudo publicar su primer libro a los 16 años. Siempre me ha encantado oír la historia, porque a Rebecca le ha gustado mucho escribir desde pequeña y ella tenía en su ordenador una primera idea de un libro. Cuando le dieron la posibilidad de publicar, tuvo claro que ella no quería lanzar un libro como estaban haciendo el resto de youtubers del momento, más como un producto, sino que quería publicar una novela que de verdad tuviera un valor añadido, y así llegó Timantí. Iba a decir que Timantí es la novela más diferente de Rebecca, pero cada vez me doy cuenta de que Rebecca Stones escribe lo que le gusta y se deja llevar por las historias impactantes. Por eso, tenemos novelas que son tan distintas entre sí. Para su primera novela, Rebecca se metió de lleno en los thrillers, igual que recientemente en Caracola, con la diferencia de que realmente en Timantí no hay tanto espacio para el romance. Se centra más en la intriga y la aventura. Todo empieza con Timantí, hija de dos espías y entrenada como una espía más. Ella es bastante fría y calculadora, vaya, lo que se esperaría de una espía.
El problema está en que los padres de Timantí deben irse a una misión muy peligrosa y en lugar de permitir que les acompañe, la dejan en un orfanato en Australia, el Merlin Down, y tiene que adoptar una identidad falsa. Nuestra protagonista obviamente piensa que es un trámite aburrido y que no hay nada que pueda hacer interesante el tiempo que tenga que pasar allí encerrada. Pero eso cambia tan pronto como se da cuenta de que no todo lo que pasa en el orfanato encaja al 100% y que hay un misterio que necesita investigar. Al final, Timantí acaba construyéndose su propia aventura mientras trata de descubrir qué está pasando en aquel sitio y también va evolucionando como personaje, dejando en algunos sentidos ese aspecto tan frío y siendo un poco más emocional. Mientras está en el orfanato, conoce a diferentes personajes que condicionan en gran medida el desarrollo de la historia y como Timantí va investigando, como Afka, un personaje clave para la historia, o Bruno, un chico misterioso que da mucho juego. A rasgos generales, puedo decir que se nota que el estilo de escritura de Rebeca ha evolucionado con ella y sus novelas han crecido también. Esta en concreto es mucho más adolescente y si bien es cierto que no tiene descripciones demasiado profundas, está bien construida. Tiene giros de guión muy interesantes, la historia se lee rápido y no resulta difícil de seguir el hilo. Es un libro que te entretiene bastante. Igual que Rebeca, yo también he crecido y aunque en su momento me encantó esta historia, a día de hoy me quedo con su última novela, Caracola, que también es un thriller y es mucho más complejo. Pero no está nada mal para salir de un bloqueo lector o poder disfrutar un rato con una lectura ligera.
A mí me parece muy interesante, la verdad, la figura de Rebeca en sí, porque tuvo los medios, ella hizo YouTube, ya que yo era la primera que me veía sus vídeos enteros en YouTube, ya luego tuvo los medios y aprovechó para realmente pues hacer lo que a ella le gustaba. Y no es la típica YouTuber que seguro que al principio diría nada, eso va a ser un libro cualquiera, se lo van a escribir, pues mira, ella demostrando que es lo que se le da bien sí. Y a mí me parece súper interesante, la verdad, Javi. Así que nada, ya has puesto las expectativas altas para la semana que viene.
A ver qué traemos.
A ver. Bueno, y esta música indica que ya viene Ángela Arias con su sección Detrás de las Letras. Esa es la que nos enseña canciones y además de la música su trasfondo y también temazo y artista emergente. ¿Qué tal, Ángela? ¿Qué nos trae esta semana?
Muy buenas tardes, Rosa. Y la verdad que como te digo siempre, como bien sabes, hoy vengo con más música y os voy a hablar de una de mis artistas favoritas del panorama musical español. Esta artista se mueve por el género pop, el flamenco, los acústicos y también destacan sus covers. Ella es Julia Medina, que muchos ya conocimos en Operación Triunfo 2018 y que hasta el momento se ha ido ganando un espacio en la música gracias a su estilo auténtico y emocional. No sé si sois mucho de ese tipo de personas que creen en el karma y en que todo pasa por algo, pero parece ser que Julia sí. Así que os presento Que el karma te devuelve la mitad, que suena así.
Todos mis amigos duermen y yo he madrugado para ir a la compra y de paso ir al gimnasio. He comprado avena, aguacate para rato.
Para quien no la conozca, Julia Medina es una cantante gaditana que se dio a conocer en Operación Triunfo 2018. No Dejo de Bailar fue su álbum debut publicado en 2019, al que le siguió Epicentro en 2021. 3 años después, Julia presenta su EP Compañera de Viaje, que se compone por 5 canciones. Cara B con Ay No Abu y Trago, Adiós, Contacto Cero, Espacio y, como os podéis imaginar, también incluye Que el Karma te devuelva la mitad, nuestro tema estrella. En palabras de Julia Medina, su EP Compañera de Viaje es darte cuenta de que existe a tu alrededor una cara B a la que, para decir adiós, a veces lo mejor es tener contacto cero, en lo que desearás que el karma te devuelva la mitad para poder conseguir tu propio espacio. En definitiva, se trata del disco perfecto para poder dedicar a tu ex.
Siempre me hablabas mal y por justificarte me culpaba yo. No había necesidad.
Que el karma te devuelve la mitad es una canción que empieza con una escena muy cotidiana si nos basamos en su letra. Julia se ha levantado temprano, ha hecho sus recados, ha ido al gimnasio, ha comprado avena, aguacate, e incluso su terapeuta le dice que lo está haciendo todo bien. De primeras parece que todo en su vida va perfecto, pero entonces aparece esa persona del pasado.
Y lo siento, pero quiero que nada te vaya bien y que en la vida nos crucemos para no volverte a ver, y sé que no es moral.
Lo siento, pero quiero que nada te vaya bien y que en la vida nos crucemos para no volverte a ver. Este es el pegadizo estribillo de Que el karma te devuelva la mitad, y en el que Julia es muy honesta. Aunque sabe que desear el mal a alguien no es lo más correcto, es una sensación que muchos han podido sentir en algún momento, fruto de esa sensación de rabia y dolor cuando alguien les ha hecho mucho daño. Y la frase, que lo que he gastado en terapia este año te lo tendría que facturar, es una manera perfecta de decir cuánto ha invertido en recomponerse después de esa relación tóxica.
Si yo fuera mi amiga quedando conmigo porque me ve fatal, diría que no te escriba.
A pesar de toda la rabia que transmite la canción, al final Julia deja claro que va a estar bien y que no va a volver a permitir que la situación la derrumbe, por lo que decide seguir brillando. Y si lo pensamos, es un mensaje muy potente. Aunque el pasado duela, al final es posible seguir adelante y salir más fuerte.
Vas buscando un sol que te dé calor, no se te da bien ser el perdedor. Lo que sospechabas se confirmó en un segundo.
Musicalmente, la canción tiene un ritmo pegadizo que te invita a cantarla a todo pulmón, o al menos a mí, aunque incluso el tema sea algo doloroso. Quienes escuchen la canción y se sientan identificados, puede que sea un tema que les haga sentirse acompañados, como si Julia estuviera diciéndoles: oye, tranquilo, que hoy a mí también me ha pasado.
Que lo que he gastado en terapia este año te lo tendría que facturar. Ganar autoestima, encontrar la rutina para que no me vuelva a pasar.
Así que ya sabéis, Que el karma te devuelva la mitad no es solo una canción que se te pega, sino también un recordatorio de que está bien sentir dolor y rabia, pero que lo más importante es seguir adelante. Julia Medina enseña que aunque la vida dé golpes, es uno mismo el que decide cómo salir de ellos. Y Rosa, ya también retomando el melón que ha abierto antes al principio de la sección, te pregunto si tú eres ese tipo de persona que piensa que el karma existe, así igual que Julia.
Pues la verdad es que sí, yo creo que sí. La verdad, al final, porque todo el tema de la energía, aunque no lo creamos, lo desprendemos, y al final si tú haces cosas buenas, es evidente que te van a venir cosas buenas. Y ahora, pues si haces cosas malas, pues el efecto rebote, pues es innegable que yo creo en el karma, la verdad. Muy interesante. Ahora mismo no me gustaría ser el ex de Julia Medina.
La verdad que lo tiene el pobre. Bueno.
Y también que no había escuchado nada de ella desde que salió de Operación Triunfo. Yo me acuerdo de Marta Sango, que es malagueña,
sí.
Y también la vi, vamos, yo me vi la edición entera. Así que me parece muy guay que traiga este álbum, porque por los cachitos que nos has puesto parece súper profundo y además parece muy bonito para escuchártelo cuando llueve. Como si te agotas todos los planes de Mary, pues te pones el disco de Julia Medina. Me ha encantado, Ángela.
Gracias, lo escuchamos.
Bueno, pues esta semana tenemos a Epe, que hace cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya nos ha hablado de viaje y ahora pues nos va a hablar un poquito de jóvenes emprendedores, esos jóvenes que han puesto en marcha sus proyectos sin esperar a ser adultos. ¿Qué nos va a contar hoy?
Pues sí, Rosa, aquí estoy otra vez, que no me echan, vamos, cubriendo pues a mi compañera Marina, que no puede estar aquí con nosotros, pero bueno, ella se ha encargado de traernos hoy nuevos emprendedores que seguro que te van a gustar mucho. Así que aquí vengo yo a contarlo. Así que esta semana, pues Marina nos trae una cosa que seguro que no sabíais que existía. Yo creo que tanto la gente que nos está escuchando ahora mismo como los que estamos aquí nos gustan las flores y pues las plantitas, ¿no? Pues bien, seguramente os habréis paseado por el IKEA y habréis visto esas macetitas tan monas de plástico para aromatizar los 3 metros cuadrados que la mayoría tenemos como habitación, que queda muy bien, pero ¿por qué no probamos a tener macetas de verdad? Bueno, pues de eso se encarga Ecodex, una empresa nacida en 2020 en Málaga, allá cuando todos estábamos encerrados en la cuarentena, y lo que hacen son terrarios autosuficientes. Pero esto mejor lo va a contar Ignacio Leva, uno de los socios de la empresa.
Planta metida en una botella cerrada, lo que hace que sea un ecosistema propio, que mantiene su propio ciclo del agua y permite que no haya que necesite cuidado a corto plazo.
A pesar de que han pasado muchas personas por la empresa, Leva y sus socios son los cabecillas, contando también con un equipo detrás.
Hoy somos dos socios, los que tenemos la propiedad de la empresa, y tenemos un equipo de fabricación con un jefe de fabricación al mando y dos operarios aparte. Y eso como trabajadores como tal. Luego sí tenemos subcontratados digamos, de manera independiente lo que es una asesora fiscal y diferentes servicios profesionales independientes.
Como en todos los inicios, el principio no fue sencillo y es que sus primeras ventas venían de parte de familiares o amigos, pero actualmente esto ha dado un giro de 180 grados, estando en plataformas como Amazon o haciendo talleres.
Vendemos de manera muy estable en Amazon, también en Etsy, que es otra plataforma de venta americana. Tenemos nuestra propia tienda online en Shopify. Estamos en muchos puestos, típicos market que hay en la Plaza de la Merced los domingos, en el Soho. La Navidad pasada y esto también vamos a estar en los puestos de Navidad en el Paseo del Parque. Y una de las cosas que estamos haciendo también y que nos genera bastante ingreso, que un canal de venta diferente, es el de hacer talleres, tanto para niños como personas de todas las edades. O sea, nosotros al final vendemos lo que son los terrarios, pero también en los talleres damos el servicio de que los clientes desde cero puedan hacer mediante un taller su propio terrario de manera interactiva.
Bueno, pues este, la verdad es que está bastante, bastante curioso y bueno, para tener plantas de mentira, pues ya aprovechamos y tenemos plantas de verdad, ¿no?
Sí, pues la verdad que yo creo que esto es una muy buena idea para regalos de Navidad, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, la Navidad, que yo fui el otro día ya al Carrefour y estaban las cosas de Halloween al lado de las cosas de Navidad. O sea, está ya todo lleno de mantecaos, de turrones.
Oye, ya me he comprado el primer turrón de Suchar y ya me lo he comido entero.
¿Ves? Es que está ya mismo aquí la Navidad. Así que si alguien no sabe todavía qué regala, un terrario autosuficiente es una muy buena idea para alguien que no sepa mantener plantas.
Ala, pues ya sabéis. Somos dos cantantes como los de antes, el respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Busca a ti, te canto pa' que tú me cantes.
Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boleto y diamante. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes.
Bueno, y sonando Rosalía, que a mí me encanta, viene una de mis secciones favoritas, que por qué no decirlo, que también me encanta. Cada semana pues hablamos un poquito de cine, ¿no? Y esta semana tengo aquí a Javier Cuenca, a Mary Carmona y a Ángela Arias, que a ver qué me traen, que no tengo ni idea.
Bueno, yo primero te iba a decir lo que me has dicho tú, que menudo temazo empezando con Rosalía,
sí, sí,
¿no?
Sí, empezamos bien, la verdad que sí.
Y es que hoy estoy bastante bien acompañado con Ángela y Mary, y hablando con ellas me di cuenta de que tenemos gustos súper diferentes a nivel general.
Pero siempre hay alguna serie que tienes ahí que no puedes desengancharte, que ves una y otra vez.
Así que bueno, hoy vamos a traer esas series que nos gustan tantísimo, que siempre tenemos en un cajón para cuando necesitemos volver a verla. Yo, si tengo que hablar de mi serie favorita, nos podemos quedar aquí hasta mañana, pero he de reconocer que la puedo ver una y otra vez sin cansarme, y es Shameless. La versión americana, no la inglesa, la empecé a ver de casualidad a una edad no muy apropiada en FDF y la seguí viendo hasta que la propia serie llegó a su final. Trata sobre una familia muy desestructurada a la que todos los hermanos intentan sobrevivir, unos mejor y otros, bueno, peor. Mi personaje favorito, sin duda, es Ian Gallagher, abiertamente homosexual, pero le admiro por cómo atraviesa una dura enfermedad mental de la que no quiero haceros spoiler. En esta serie se tratan temas muy delicados pero con muchísima naturalidad y no puedo evitar recordar cada capítulo o cada obstáculo que atraviesan los protagonistas con mucho cariño. No puedo obviar tampoco que, a fin de cuentas, yo crecí viéndolos crecer. Como dato curioso, por si no querías verla, Rosa, sale Jeremy Allen y todo el reparto es una locura.
Bueno, yo tengo que decir que aunque esté sonando una canción de Taylor Swift, no voy a hablar de música, pero de alguna forma a mí me hace gracia relacionar el nombre de la canción con justo la serie de la que os vengo a hablar, que se llama Cruel Summer. Se trata de una serie de dos temporadas, pero que sinceramente la segunda no la recomiendo, no la veáis, es decir, me he visto tres capítulos y ahí la voy a dejar, pero sí que os recomiendo la primera temporada, que de hecho me la he visto varias veces, con pocas semanas de diferencia. Y se trata de una serie de suspense psicológico que está enfocado en dos personajes, en Kate Wallace y en Janet Turner. Se trata de una temporada que sigue a dos adolescentes a mediados de la década de 1990 y las repercusiones en la vida de todos después de que una de ellas desaparece y la otra aparentemente toma su lugar y te tiras toda la temporada pensando quién es la verdadera responsable de la situación. Así que nada, yo os recomiendo que le echéis un ojo porque yo necesito hablar de esta serie con alguien.
Yo es que he recomendado tantas series a estas alturas que no sé ni por dónde empezar. Ya en la temporada pasada estuve hablando con Rosa sobre Gossip Girl, que para mí es una serie muy muy top y súper recomendada y que jamás me canso de ver, pero creo que esta vez os voy a hablar de una serie que es mi más pura adolescencia. Érase una vez. Esta serie empieza con Emma soplando las velas de su cumpleaños y un niño pegando en su puerta diciéndole que es su hijo y que ella es la hija de Blancanieves. Empieza fuerte, ¿eh? Y es que resulta que existe un pueblo llamado Storybrook donde viven los personajes de cuento por una maldición de la reina malvada, pero nadie recuerda quién es. A raíz de ahí, Henry, el hijo de Emma, debe hacer que ella empiece a creer en lo que está contando para devolver la magia a Storybrook. La serie es súper enrevesada y todos los cuentos están relacionados entre sí, pero eso es lo guay, que por ejemplo Rumpelstiltskin sea al mismo tiempo la bestia de La Bella y la Bestia, el cocodrilo de Peter Pan y el ser oscuro. A lo largo de las temporadas van apareciendo más y más personajes de cuentos como Aurora, Mulan, Mérida e incluso Elsa y Anna de Frozen, pero sin duda alguna la mejor temporada es la tercera, que se centra en Peter Pan, y si os decidís a verla os aviso que os sorprenderá lo mucho que pueden cambiar los cuentos que creemos conocer.
Me voy a quedar con esa seguro porque me pareció súper interesante y no la había escuchado nunca. Es verdad que de las que han hablado ellas dos sí la había escuchado, pero bueno, como me he quedado con ganas de más, Espe, que no te has levantado, te voy a coger por banda.
Que no me echan aquí, vamos, pero bueno, que decía que vengo ya a recomendarte otra serie que a mí me gusta mucho, que es Castle, no sé si la conocéis,
sí.
Que se puede ver en Disney Plus y la verdad que es una serie súper, súper chula, además que no necesitas ver la serie seguida para ver un capítulo suelto, entonces por eso a mí me encanta. Y va sobre pues Castle, que es un escritor que sigue a la inspectora Beckett, que pues es policía, y cada capítulo pues un crimen que tienen que resolver los dos. Y a mí Castle personalmente es un personaje que me encanta, sí. Es súper gracioso y la verdad que es una serie que me veo, pero o sea, repetidamente, cuando no sé qué ver, pongo
te
un
pones
capítulo
Castle,
de Castle.
Es la típica que te puedes poner un capítulo, ¿no? Sí. Porque entiendo que van los crímenes, cada capítulo es distinto.
Además que el humor que tiene la serie es, o sea, que a mí me hace gracia, que a mí me cuesta mucho que este tipo
que
de series
gracia.
Me haga gracia, pero me hace muchísima gracia y la verdad que es súper, súper entretenido y me encanta. Así que te la recomiendo, Rosa.
Pues lo apunto. Yo he visto algún capítulo y yo suelto cuando era más chica, pero al tenerlo en Disney Plus, pues a lo mejor le echo un ojo. Mary, ¿tú qué?
Tío, Rosa, ¿sabes lo que me pasa a mí? Es que yo me meto en TikTok, me sale un capítulo de una serie totalmente random y me dan ganas de vérmela, me la empiezo y eso es lo que me ha pasado con 911 en Disney Plus.
A mí me salían un montón lo de el que llama emergencia, ¿verdad?
Lo de los bomberos.
Ah, yo
sea,
me la he visto.
Pues me parece,
yo me la he visto entera.
Pues voy por la temporada 4.
Pues es una,
está en Disney Plus, dice,
sí.
También está todo en Disney
Son
Plus.
Capítulos de como 20 minutos, pero están súper entretenidos porque es como ver todo desde dentro de la estación de bomberos.
Qué interesante. Es lo típico que me sale en el TikTok, tipo parte 1. Y luego te pones y buscas concretamente parte 2, pasa no sé qué. Y
son
luego
30 partes.
Y no me sale la parte, pero luego si tengo suerte a lo mejor sigo bajando en el TikTok y me lo recomienda por lo que sea. Oye, pues yo ya voy a repetir la serie que he dicho antes, porque yo creo que es una serie que no vi en su día, pero la vi hace como cuatro años máximo, que es Los Serranos, que también es una serie que podemos encontrar, no sé si en Disney Plus, no sé, está en mi tele, o sea que lo podéis ver totalmente gratis, donde queráis. Yo la veía en el móvil, en YouTube.
Yo la vi en Prime, me suena.
En Prime está
yo,
también.
Rosa, soy Tim, aquí no a quien viva, y de esta casa no me saca nadie.
Yo, Los Serranos, Aída, que por cierto, ya no sé si lo sabéis, que han dicho que van a hacer una película dirigida por Paco León, eso cuando salga, pues vamos a verla. Los de cine sí o sí me lo tenéis que traer, porque a mí Aída me encanta, de hecho yo me la estoy volviendo a ver desde cero, o sea, digo, voy a vérmela por orden, porque me pasaba como Espe con Castle, que veía capítulos sueltos y digo, pues me la voy a ver desde el principio para encontrarle como que la lógica, y la verdad es que me encanta, es una serie que a día de hoy puedo seguir viendo sin problema. No sé si prefería Aída, la que se avecina, aquí no hay quien viva.
Yo nunca he sido
ninguna.
De
ninguna.
Espe,
no te pega.
A mí tampoco me gusta.
Digo, ¿verdad? Porque no me hacen gracia. O sea, es que no me río. Entonces,
entonces no tiene sentido.
No voy a volver aquí, de verdad. O sea, ¿cómo nos va a gustar aquí no hay quien viva?
Yo me uno a Tutín, la verdad.
Vale, bueno, pues entonces pierdo yo con Aída. Me quedo con Aída y con Los Serranos. Y bueno, pues muy interesante. Es una cosa que podemos aportar todos un poquito. ¿Cuáles son nuestras series favoritas? Y a ver, ¿qué me traéis la semana que viene, chicos? Muchas gracias.
It feels like we've been living in fast forward, another moment passing by.
Bueno, y como antigua fan loca de One Direction, no podía terminar el programa de otra manera. Hace dos días falleció uno de sus vocalistas, Liam Payne, y bueno, dentro de la tristeza, lo bonito de cuando un artista nos deja es que su arte permanece entre nosotros para siempre. Por eso mismo, con Up All Night te dejo con el informativo y después continúa la programación local con el programa del Polo Digital con Andrea Tienza y posteriormente en Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti, muchas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene. All night. Don't even care about-